Bueno, tengo aquí conmigo a don Alfonso Guerra González, que ustedes conocen sobradamente. Creo que muy poca gente que esté en las cosas del día a día de nuestro país no le conozca. Primero, si tiene edad suficiente para haber vivido el tiempo en el que fue presidente del gobierno, cerca de 10 años. Vicepresidente del gobierno. Vicepresidente del gobierno. Cerca de 10 años. Y ahora es autor de éxito, porque La España en la que creo renueva edición y lo hace con un nuevo prólogo. Don Alfonso, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
Le he puesto incienso en este estudio.
Bueno, estamos en esta época.
Claro, son estos días que días de incienso. Y tengo muchas preguntas que hacerle. Una de ellas, dice usted en el prólogo de este libro que han pasado tantas cosas relevantes desde 2019 que no se pueden pasar por alto. ¿La situación cree usted que es peor que la que había dibujado cuando la primera edición?
Yo creo que se confirma. Es una situación que se confirma, en algún aspecto puede agravarlo, pero los síntomas que entonces me hicieron a mí inquietarme y escribir este libro, publicarlo, y escribirlo, porque entre políticos hay que decir publicar y escribir, porque hay muchos políticos que publican libros, pero eso de escribirlo... Entonces, eso me inquietó, me hizo levantar la voz, haciendo algunas advertencias, y esas advertencias están vivas y en algún caso agravadas. La política en este momento vive en un parlamento fragmentado, que a mi juicio es infinitamente peor que aquel que todo el mundo denostaba, que era el del bipartidismo. Lo que hay hoy no se parece a aquello y es gravemente peor. Y con dos grandes partidos que no acaban de enterarse de que la sociedad española les toma como favoritos y que ellos no se dan cuenta de que tienen que tener una estrategia diferente. Yo realmente creo que los dos estrategas que haya, que no sé quiénes son, en el Partido Popular y en el Partido Socialista, a mi juicio, equivocan absolutamente la estrategia. Pero bueno, no me corresponde a mí cesar a los estrategas, ¿verdad?
He seleccionado una parte del prólogo que añade, en el que dice: intentar que los socialistas apoyen una estrategia diseñada por Oriol Junqueras, Pablo Iglesias, Arnaldo Otegi, hace pensar en una mutación del socialismo de hondo calado. La mezcolanza de socialismo con el terror, secesión, populismo radical, apunta a que ha dejado de responder a sus pautas históricas. Hombre, esto es poco menos que decir que el PSOE ya no es el PSOE.
Bueno, es otro PSOE. Cuando en el PSOE se hizo cargo de la dirección un nuevo grupo, ellos mismos dijeron que esto era un nuevo PSOE. Y yo entonces dije, no es un nuevo PSOE, es otro PSOE. Es verdad que la estrategia del gobierno en este momento a mí me parece equivocada, es pensar que va a haber un hundimiento del grupo de Podemos, alabado sea Dios. Uh-huh. Y entonces han diseñado otra estrategia que es basarse en la vicepresidenta con una cosa que llaman Sumar y que no ha dado todavía ningún fruto porque hay muy poco dentro de ahí. Y yo creo que esta es una estrategia equivocada. Por otra parte, el Partido Popular, a mi juicio, también se equivoca porque lo apuesta todo al hundimiento electoral del PSOE y ese hundimiento no se está produciendo. Está manteniendo por debajo, según los sondeos, por debajo del PP, pero manteniendo bastante, alrededor de 100 diputados, que es una cifra muy considerable. Entonces, ambos partidos están dejando que la estrategia la marquen, pues eso, Otegi, Oriol Junqueras. Y a mí me parece que es un error grave para el país, no para tal partido ni cual partido, sino para el país. Y efectivamente, eliminar delitos del Código Penal, reducir las penas de otros delitos con objeto de beneficiar a los socios, a mí me parece un error grave que tiene consecuencias negativas para el país.
La España en la que creo es fundamentalmente... o entiendo yo la España, la Constitución española, la España de la Constitución. y no son pocas las veces que le he oído lamentarse de que una buena parte de los miembros del Congreso de los Diputados no creen en esa Constitución, incluido seguramente algún miembro del Partido Socialista.
No solo no creen, el problema es que son enemigos, que quieren derribarla. Tienen derecho, sí, cada uno tiene derecho a sostener la tesis que quiera, pero dentro de la legalidad. Que aquí lo importante es, si uno apoya la ley prevalentemente a lo que diga la mayoría o apoya lo que diga la mayoría por encima de la ley. Ese es el gran dilema que existe desde el siglo IV antes de Cristo, que hubo un juicio en el que se dirimió mucho sobre esto. Y ese es el gran dilema. Hoy hay gente cercano al 40% del Congreso. Fíjese que cuando se aprueba la Constitución, en el Congreso se aprueba por el 92%, en el Senado por el 94%, y en referéndum, pocas constituciones se han aprobado en referéndum popular, pues la española alcanza casi el 90%. Se gana en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias, a fuer de que dicen lo contrario algunos, pero no es verdad, se ganó en todas partes. Entonces, hoy hay cerca del 40% que no quiere esta constitución, que la quiere derribar. Vamos, es que alguno de estos socios dijo literalmente, vamos a Madrid a destruir el régimen del 78. Claro, el régimen del 78, en gran medida, no solo, pero en gran medida, se debe al Partido Socialista. Claro, que ahora los socios del Partido Socialista quieran derribar la obra del Partido Socialista y de otros, sin duda, pues clama un poco, ¿no?
Me preguntaba Luis Ventoso, me decía que le trasladara esta pregunta. ¿Quién prefiere usted que gane las elecciones, Sánchez o Feijóo?
Bueno, yo prefiero que gane un partido que defienda la Constitución. Si el PSOE hace una campaña electoral defendiendo la Constitución, pues yo estaré deseoso de que la gane. Si el PSOE hiciera una campaña en contra de la Constitución, no estaría contento con su triunfo. Claro, en este momento tenemos además unas elecciones prontas, que son las municipales. Generalmente, cuando hay elecciones municipales, los candidatos municipales no quieren que la política nacional contamine esa elección. Porque en España hay 8.200 municipios, 90.000 concejales, la mayoría trabajando sin cobrar nada, solo las capitales, las grandes ciudades son las que pueden tener remuneración, que dedican muchísimo tiempo de su vida, de su trabajo, al bien común, a la comunidad. Y estos no quieren que la política nacional les contamine. Sin embargo, ha habido un giro, a mí me parece estratégicamente horrible, y es que desde el gobierno se ha anunciado que después de las elecciones legislativas se pretenderá seguir con este tipo de coalición. Claro, eso es como meter el dedo en el ojo a los alcaldes y a los concejales, diciendo, oye, no solo ahora le queremos contaminar, sino que después también vendrá lo mismo. Claro, eso es un error electoralmente. Yo quisiera que ahora las elecciones municipales las ganara el Partido Socialista.
¿Qué sensación experimenta usted cuando comprueba que muchos de los que le denostaban o que eran severamente críticos con usted, sin embargo, con el paso del tiempo se hayan transformado, hombre, no en groupies, pero sí en seguidores afables de su figura?
Y yo no he cambiado de posición. Yo defiendo lo mismo que he defendido siempre. Lo que pasa es que quizás la gente tenía una visión deformada de lo que yo representaba. Yo estoy acostumbrado a que algunos dicen cosas que yo he dicho que no he dicho. Entonces ya estoy tan acostumbrado a eso. Entonces, si se airean cosas que yo no he dicho como dichas por mí, probablemente eso generara una cierta hostilidad contra mí. Pero cuando van entendiendo que yo digo lo que digo yo, no lo que los otros dicen que digo, pues cambian de posición. Y a mí me parece bien, o sea, tener el afecto de los que están más cerca de mí y el respeto de los que están más lejos, a mí me parece bien, me parece estupendo.
¿Qué le dicen cuando va usted por la calle, cuando se encuentra con la gente?
A mí me paran mucho en la calle, mucho. En Sevilla y fuera de Sevilla, y en Madrid y a los sitios donde voy. Gente desconocida la mayoría, y todos hacen una expresión como de que vivimos un momento en que la generación política no está a la altura de la que estuvo durante la transición. ¿Será verdad o será mentira? Pero está muy extendido. Es un criterio muy extendido decir, ahora los políticos de entonces eran mejores. Bueno, era una frase continua. ¿Por qué no vuelve usted? Usted tenía que volver. Digo, usted, las cosas están muy difíciles, estas cosas no son fáciles, no depende de la voluntad de cada uno. Y hay esa impresión. Entonces, yo muchas veces me pregunto, cuando me insisten, ahora los políticos no son como entonces, yo me pregunto, ¿es que la generación actual de españoles está menos formada que la generación de la transición? Yo no lo creo. Yo creo que hoy están más formados. El problema es que en el 78 las mejores cabezas de la empresa, de la cátedra, de los bufetes, decidieron ir a hacer política para intentar sacar a España de ese agujero histórico en el que estaba. Y ahora las mejores cabezas no van a la política, porque la política es un territorio hostil. La política se entra y al día siguiente ya eres sospechoso de algo. No importa de qué, pero ya hay una sospecha. Entonces la gente no va, y va los segundos, los terceros de cada sitio, porque los primeros no quieren ir.
Una de las cosas que se dijo que usted dijo, que no dijo, fue Montesquieu ha muerto.
Efectivamente, sí.
¿O no lo sugería de alguna manera con otras palabras?
No. Yo lo he contado un millón de veces, pero da igual. Todos los días hay un periodista que dirá que yo dije que Montesquieu ha muerto. O sea, da igual, contra el cliché es una cosa imposible. Pero no, yo... El tema fue una conversación con periodistas, había muchos periodistas, como 20, en la que me preguntaron sobre la ley del aborto que estaba en el Tribunal Constitucional, que si el tribunal negara esa posibilidad a las mujeres, hoy día estamos en otro ámbito ya completamente, se han saltado los fusibles, que entonces si el gobierno indultaría o no indultaría. Entonces yo hice una, como acostumbro a hacer, una reflexión, y la reflexión la gente saca la frase que quiere. Y una reflexión en el sentido de que, hombre, el Tribunal Constitucional no correspondía a los poderes que definió Montesquieu, que muerto Montesquieu todavía no había tribunales constitucionales, es de otra época. Entonces, de ahí, muerto Montesquieu, ha dicho que Montesquieu ha muerto. Hombre, sí ha muerto, desde luego ha muerto. Físicamente se murió, pero eso no quiere decir que el espíritu de las leyes sea un libro que esté pasado de moda, ni mucho menos. Yo tengo, por cierto, una de las primeras ediciones del espíritu de las leyes de Montesquieu.
Este libro es de lectura aconsejada exactamente para quién. Para el que no conozca la realidad de la España de ahora, para el que añore la de la España del 78, o para el que espere para España otra situación diferente.
En pocas palabras, para el que quiera España, quien tenga sentimiento por España, quien crea que forma parte de un país que es grande, pero que ha estado atormentado políticamente durante siglos, y que en los años 70 se vio la posibilidad de girar, hacer un cambio importante de un país que vivía en la decadencia desde 1600. En 1600 ya hay un memorial firmado por González de Sellórigo en el que dice, vivimos peor que nunca, estamos en decadencia, y a partir de ahí, cuando España era la potencia más grande del mundo, y se hablaba de decadencia, a partir de ahí la decadencia es el término más utilizado en los textos durante el siglo XVIII, XIX, principios del XX. En el 78 se intenta enderezar eso, y se endereza. Y ahora estamos otra vez en una posición complicada, si no iremos hacia atrás de nuevo.
En algún momento en el libro reflexiona o cita usted a otro de los actores de esa España enderezada, que es el rey don Juan Carlos.
Sí, sin duda. Mire, las personas que quieran reflexionar sobre la vida con honestidad y sin prejuicio, tiene que saber que el rey más importante que ha tenido España se llama Juan Carlos I. Que después hay problemas de faldas, problemas de dinero. Bueno, eso... las leyes dirán, eso no, pero eso no puede opacar, no puede eclipsar lo que representó un rey que por primera vez en la historia tiene todo el poder y decide que no lo quiere, que el poder debe estar donde debe estar la soberanía, en el pueblo, y entrega esos poderes. Aún más, 3 años después de aprobar una constitución que dice eso, que le quita el poder que tuvo por un momento el rey, 3 años después, un nostálgico del autoritarismo de la dictadura da un golpe de Estado y es el mismo rey el que dice, no, esto lo paramos y seguimos con la Constitución. Que eso se quiera ignorar, a mí me parece de una desfachatez que indica la pobreza moral de los que quieran ignorarlo. Que hay otros asuntos que dirimir, que lo diriman los tribunales,
¿Y el papel de Felipe González queda de alguna manera representado también en estas páginas? Porque,
sí,
como
sí.
siempre, se les achaca una relación distante, no mala, pero distante.
No, ni distante tampoco. No, yo tengo muy buena relación con Felipe. Hombre, él está en otros asuntos, él viaja mucho, con mucha frecuencia, a Hispanoamérica. Pero cuando nos encontramos, somos amigos, que nos volvemos a encontrar hace muy poco. Hemos tenido ocasión, con motivo del cumpleaños de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de estar con él en Extremadura, y ha sido una gratísima velada que hemos pasado allí en Badajoz. Pero sí, yo digo que la transición política de la dictadura a la democracia, la confección de una constitución que es la cima de esa transición, se hace ¿por quién? Por el conjunto de los españoles, que le pedía a los dirigentes políticos que por una vez en la historia se pusieran de acuerdo. Y eso forzó mucho a que hombres y mujeres que no coincidían en casi nada se dieran cuenta de que tenían que ponerse de acuerdo. Por tanto, es el conjunto de la nación quien empuja ese acuerdo. Pero el acuerdo luego lo hacen otras, unas personas concretas. Entonces yo cito en el libro como principales, aunque no agoto la nómina, como principales a Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Miguel Roca, Fernando Abril Martorell y el rey Juan Carlos. Creo que esos son quizás los más llamativos a la hora de ponerse de acuerdo. Aunque creo que había una presión de abajo y una negociación arriba. Las dos cosas se complementaban. Sin una de las dos, la otra no hubiera funcionado.
Me preguntaban también mis compañeros, dile al señor Guerra, pregúntale al señor Guerra, parafraseando a Vargas Llosa en la catedral, ¿cuándo se jodió el PSOE?
Bueno, el PSOE ha tenido momentos muy complicados a través de la historia. Yo señalaría como momentos realmente complicados, de errores del PSOE, porque claro, la persecución que tenía el PSOE desde el principio, hay que pensar que Pablo Iglesias estuvo solo en el Parlamento, él solo, el único diputado, y le acusaban de asesino, de un acoso permanente, y lo aguantó, y lo aguantó. Después ya tuvo 10 diputados y fue creciendo, y hemos llegado a 202 diputados en el caso de 1982. O sea, esa persecución desde luego han sido muy difíciles. Pero luego errores nuestros o falta de entendimiento. Quizás yo señalaría cuando el golpe del general Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, el PSOE y la UGT deciden estar en el Consejo de Estado, que es un tema un poco vidrioso, que no está históricamente todavía muy bien estudiado. Después, la Revolución de Octubre del 34 fue también un comportamiento extraño, no sé si errático. Y luego ahora, pues, aliarse con sectores que no representan lo que el PSOE es. El PSOE es un partido socialista, pero que fundamenta sus raíces en la libertad y a la igualdad, aunque la igualdad, podríamos hablar de qué está pasando con la igualdad en el mundo, que se han olvidado la igualdad para otra cosa, para la igualdad entre sexos, que está muy bien, pero es que hay otra igualdad, que es la social, y esa ha desaparecido, de los partidos políticos, de la izquierda, de los sindicatos, de todo el mundo. Bueno, pero quería decir que esa alianza, pues, coloca al PSOE en otro ámbito del que tiene que volver al propio, que es un liberalismo que es propio del socialismo. El socialismo tiene como divisa la libertad y como divisa la igualdad. En cuanto una de las dos cosas no funcione, el socialismo, digamos que descarrila.
¿A fuerza del liberal podría ser?
Usted
es socialista a fuerza del liberal,
eso decía. Eso decía Indalecio Prieto, que era un español que sentía España en el corazón y fue acusado de anti-español y era un gran español. Yo creo que era el más inteligente de todos ellos de aquella época, de los socialistas de aquella época, aunque yo tengo también un enorme respeto por dos personas como Fernando de los Ríos y Julián Besteiro.
Le he leído a usted y hace referencia cuando habla de este libro que ahora se ha sustituido la lucha de clases por otra lucha. ¿Cuál es esa lucha?
La lucha de sexos.
Lucha de sexos.
Sí, ahora... La igualdad era uno de los dos aspectos fundamentales de las dos columnas del socialismo. Y la igualdad en partidos y en sindicatos ahora se ha sustituido por la igualdad entre sexos, lo cual es una igualdad estupenda, noble, deseable. Pero ¿y la igualdad del ascensor social? La igualdad de el de arriba y el de abajo, vamos, gráficamente. Hoy día todo el mundo está empeñado en que la hija del albañil tenga los mismos derechos que el hijo del albañil. Bien. Y está empeñado en que la hija del contratista tenga los mismos derechos que el hijo del contratista. Bien. Pero yo quiero que el hijo y la hija del albañil tengan los mismos derechos que el hijo y la hija del contratista. Esa es la igualdad que hoy ha desaparecido. Y todos los partidos, los sindicatos tienen secretarías de igualdad, solo de igualdad entre hombre y mujer. La otra ha desaparecido. Y a mí eso me parece un drama histórico impresionante.
Cuando alguna vez le obligan o le piden que se manifieste sobre la actualidad, usted la esquiva, es decir, si yo le pregunto por los casos de Marlaska o el último fino, la reforma de las pensiones, estas cuestiones o está usted más en el escalón de la filosofía.
Vamos a ver, yo soy un observador, yo no estoy en ningún aspecto incluido dentro de las personas que tienen que liderar los proyectos políticos. Bueno, yo voy a cumplir ya 83 años, sería una utopía ridícula decir que yo con 83 años pudiera liderar nada en la vida política. Yo soy un observador muy comprometido con mis ideas, con las ideas del socialismo, y lo que hago es llamar la atención cuando creo que inquieta el panorama. Ahora, en el debate de la cosa del día a día, yo creo que en eso yo no debo estar, porque es un error, porque se pierde atendiendo al asunto concreto de qué ha pasado con Pérez de los Cobos, digamos, se pierde la visión de cuál es el conjunto, cuál proyecto tienen hoy los partidos políticos, que no se ve por ninguna parte. Cada uno le da pellizco de monja a uno al otro en tal cosa, en cual cosa, y digo además, pues cito ese caso porque yo por Pérez de los Cobos tengo bastante simpatía, porque uno que se la jugó en Cataluña cuando el golpe de Estado de los nacionalistas, yo tengo gran simpatía. Pero yo creo que se equivoca los sectores conservadores cuando pone toda la carne en el asador en el señor Marlaska. No, hay otras cosas. Hay otras cosas más genéricas que son las que a mí me interesan.
La España en la que creo que lleva varias ediciones ya.
Seis ediciones.
Es este libro en defensa de la Constitución. En esta nueva edición incluye un nuevo prólogo con actualizaciones que merecen la pena tener en cuenta. Don Alfonso, yo le agradezco mucho este rato. Escucharlo a usted sabe que siempre es extraordinario. Notará usted en la audiencia, cuando imparte sus charlas, como una especie de actitud de contemplación mística ante...
No tanto.
Ante alguien que ha formado parte de su vida, ha estado usted en la vida de los españoles muchos años.
Sí, pero no lo he evitado, ¿eh?
Pero queda como una suerte de verdad. Está hablando Alfonso Guerra. Eso, entrevistarle siempre me causa mucho placer, créame, porque es una forma de aprender muchas cosas. Ya sabes que le respeto y le admiro mucho. Y le doy las gracias por haber venido. Ha sido muy amable.
Encantado.
Que tenga feliz Semana Santa.
Igualmente.